Egunon.
Ha sorprendido a todos con esa revelación de que cuando era niño sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote en el colegio en el que estudiaba, en el Sagrado Corazón de Mundaiz, en Donostia. ¿Por qué ha decidido hacer público todo esto?
Bueno, a veces las cosas no responden a ninguna intencionalidad ni a ningún plan. Simplemente fue una entrevista larga y agradable sobre la lucha contra la pobreza infantil que me realizó la agencia EFE. Y la última pregunta que se les olvidaba era sobre la ley de protección de la infancia, que está ahora en debate en el Parlamento. Y la pregunta era si tenía más incidencia en las familias pobres que en las que tienen recursos, ¿no? Y bueno, decidí exponer mi caso para que se viera que los abusos, por desgracia, no tienen nada que ver con la situación económica de las familias, sino que tiene que ver con situaciones mucho más desagradables y que se pueden producir en cualquier ámbito, y que lo bueno es que los niños o las niñas, en el momento en que se produzcan, tengan la posibilidad de poder tener un entorno natural en el que poderlos poner para acabar con esta lacra.
Usted dijo que fue en primero de EGB. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, recordar, durante muchos años lo arrinconé en mi memoria y no lo he tenido presente, quizás como mecanismo de defensa, ¿no? La verdad es que ha sido así, y al asumir la nueva responsabilidad de alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, las distintas reuniones mantenidas, las distintas situaciones que te describen, me hizo recordar que yo también pasé por situaciones parecidas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se abre algo, es algo de tu intimidad que está ahí y se abre y te resulta doloroso, ¿eh? No es fácil. Y incluso cuando respondí en esa entrevista a esa pregunta, he estado 48 horas dudando si hacerlo público o no. Pero bueno, pensé que podía ayudar a otras personas, que puede servir para demostrar que se puede superar, que se puede salir adelante, que se puede tener puestos de responsabilidad e intentar hacerlo bien, y que bueno, que tenemos que entre todos, entre toda la sociedad, conseguir ese entorno, como decía, favorable, porque un niño o una niña, cuando eres tan pequeño, no eres consciente de nada de esto, ni sabes casi ni lo que está bien ni está mal, y además en este caso, que era pues un fraile, que además es profesor, es como una autoridad para ti, con lo cual es muy difícil de entenderlo. Tienen que pasar muchos años para que seas consciente y lo entiendas, ¿no? Incluso, si me lo permite, ayer que hablé con mi madre de este tema por primera vez, y fue una conversación muy razonable y muy querida, como no puede ser de otra manera, con la mano, que todavía está viva. Decía, si Leita estuviera vivo, ¿qué hubiera pasado? Pues probablemente hubiera sido una situación muy complicada. Hay que tener en cuenta que cuando eres muy niño y en aquella época, que era el franquismo, los últimos años del franquismo, probablemente es que aunque lo digas igual ni te creen, ¿no? Que esa es otra cuestión, que es que los niños y las niñas son muy vulnerables cuando son tan pequeños y es incluso difícil que te puedan creer, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, yo he tenido me he sentido muy feliz en mi vida y muy querido en mi vida, y eso me permite ya de mayor pues poderlo afrontar y poderlo transmitir y poder ayudar a otros, ¿no? Porque ahora es más creíble, ¿no?
¿En qué contexto se producían esos abusos? No sé si el agresor era siempre el mismo.
Sí,
el otro día hablaba de un sacerdote.
Era un fraile, un hermano, ¿no? Solo era un profesor al que teníamos en primero de EGB, nos enseñaba matemáticas, y, bueno, a sumar, restar, a escribir. ¿Y, bueno,
¿y dónde pasaban esos abusos? ¿Qué es lo que sucedía?
Aula. Era en la misma aula. No quiero entrar en detalles sórdidos, no creo que se trata de eso, pero era en la misma aula y de vez en cuando llamaba a algunos alumnos, pues unos 4 o 5, era sistemático, rotativo, nos situaba lo suyo, tapaba por la mesa grande que él tenía y nos, bueno, nos invitaba a hacerle tocamientos hasta que él se daba por satisfecho. Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Uh-huh. Más detalles.
¿Lo ha comentado con otras víctimas, con otros compañeros de clase?
No, nunca. Y esto es algo que no comentamos ninguno, ni ninguno lo hablamos, y como he comentado en alguna otra pregunta que me han realizado, al terminar el curso este hermano desapareció, era un señor mayor, tendría 50 y tantos años de entonces probablemente, y bueno, pues salió de nuestras vidas por fortuna, ¿no? Y nunca más, yo desde luego volví a tener episodios o situaciones parecidas.
No sé si se han puesto en contacto con usted desde el colegio.
No, tampoco yo he dado el nombre del colegio, ni les responsabilizo a ellos especialmente de nada, ¿no? Son otros tiempos ahora, y en aquella época, pues bueno, pues las libertades no existían, los derechos del niño probablemente tampoco, y quizás si hubiera salido igual lo hubiéramos pasado peor.
¿Sabe si está vivo el agresor, el profesor aquel?
Entiendo que no.
Era, o sea, no se plantea emprender...
No podría emprender ninguna acción legal porque los hechos están han prescrito, ¿no? Pero lo que pretendo, por lo menos, ni busco nada extraño. Lo único que quiero es que seamos conscientes y ayudemos a esos niños y niñas que, por desgracia, todavía lo puedan padecer en ámbitos y en círculos muy, muy próximos a ellos, y que les creamos y les ayudemos en la medida de las posibilidades si estos casos se siguen produciendo, que los combatamos.
¿Con cuántos años fue usted consciente de lo que había ocurrido? ¿De lo que pasaba, pues, que lo de lo que pasaba no estaba bien?
Pues con 17, 18, 19 años. Es decir, que muy tarde. Es que cuando sucede esto, yo no había hecho ni la primera comunión. Quiero decir, es que ni tienes el concepto ni de pecado que se tenía entonces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sino que es muy posterior, y cuando tú asumes tu propia... conoces tu propia sexualidad, desarrollas tu cuerpo, y entonces puedes llegar a entender que te han utilizado, ¿no? O han abusado de ti.
Se ha puesto en contacto con nosotros algún exalumno también de ese colegio de aquella época, y nos dice que muchos fueron testigos de aquellos abusos en clase, y que tiene incluso los nombres de algunos frailes grabados en la cabeza. ¿Usted se acuerda perfectamente de los nombres,
sí,
y apellidos de...?
Sí, sí. Pero no los he querido dar porque no quiero perjudicar a nadie. Muchos de mis compañeros están casados, tienen sus hijos y probablemente también han salido adelante porque han olvidado estos hechos, y yo no quiero poner a nadie en una situación complicada.
¿Aquellos hechos marcaron su infancia de alguna manera?
Pues no, porque yo tenía un entorno familiar y pues muy feliz, la verdad, me querían muchísimo, y lo arrinconé, y me pareció un episodio, como decía, extraño, de juegos de con alguien que no tuve ningún apego con él, con esta persona, ¿no? Y por tanto yo me limité a seguir viviendo con las personas que me querían muchísimo y que me ayudaron muchísimo en mi vida a ser como soy, ¿no? Mis padres, mis tías abuelas, algunas de mis vecinas que son como mi madre adoptiva, realmente tuve una infancia muy feliz, salvo este hecho, ¿no?
¿Se cuenta en la actualidad con las herramientas legales suficientes para hacer frente a este problema?
Pues yo creo que eso es lo que la tramitación parlamentaria de la ley que se va a producir es lo que tenemos que facilitar. En este momento, un niño, una niña que dé el paso de hablar de estos temas, tiene que contárselo a 5 o 6 personas antes de llevarlo a juicio. La demostración de pruebas es terrible. Y bueno, esperemos que con la nueva ley no las hagan dobles víctimas, ¿no? Que una víctima de abuso, sobre todo cuando es menor, pues con su manifestación, su declaración, sea crédito suficiente para poder iniciar una investigación seria y razonable y no pasar la víctima de nuevo por nuevas situaciones que la hacen todavía mucho más víctima y le pueden generar mayor estigma. Yo creo que eso es un reto y una necesidad, de ahí mis declaraciones también, para que el Legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado lo tengan en cuenta y hagan una ley donde el menor realmente se sienta cómodo y se sienta protegido.
Ernesto Gasco, alto comisionado contra la pobreza infantil, gracias por haber atendido la llamada de Boulevard de Radio Euskadi.
Pues muchas gracias a ustedes.